capítulo 10, continuando nuestro estudio hoy con el verso 10 de Génesis. Pero antes de continuar adelante en el estudio del libro de Génesis, quisiera repasar un poco sobre los primeros versos de este capítulo que tienen que ver con la tabla de las naciones. Nos dice en el verso 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y a partir del verso 2, desde los hijos de Jafet comienza a relatarnos el nombre de 70 personas, 70 personas que conforman posteriormente 70 naciones. Que las escrituras nos dan un principio y luego lo explican. Es así como en el capítulo 10 de Génesis nos dicen que estas naciones nacen y se esparcen. Y en el 11 de este mismo libro nos dice por qué se esparcieron. Y nosotros sabemos que en el capítulo 11 encontramos allí cómo Dios confundió los idiomas, cómo Dios creó cantidad de idiomas y fue posible que estas naciones por medio de esto se fueran reuniendo y expandiendo y formándose hasta lo que hoy conocemos como las naciones en el mundo y sus familias lingüísticas, sus familias culturales. Si hiciéramos hoy un estudio profundo de Génesis capítulo 10, muchos de los que hoy se creen árabes no son árabes, son egipcios. Muchos de los que hoy se creen turcos y por ende relacionados con la familia de los medos, de los persas, lo mismo que los de Irán y los de Irak, en realidad no vienen ni siquiera de esas familias. Por eso vemos en términos generales que de Jafet salen todos los indoeuropeos y después de habérseles confundido su idioma salen hacia esas regiones y poblan todo esto, todas estas familias descendientes de Jafet tienen una similitud grande en su idioma y en su misma apariencia física hasta hoy. De lo que dice en el verso 3 de Gomer y nombra su descendencia, nacen lo que es la gente de Alemania, de Europa y gente de Rusia, todos vienen de ahí. De Magog, en el verso siguiente, habla de toda la gente que es de origen céltico. De Magai vienen los medos, exteriormente forman lo que hoy es Irán e Irak. La gente de la India también viene de la familia de Jafet. De Javán vienen, Javán hijo de Jafet, vienen los griegos, que son descritos también aquí, de Ashkenaz, hijo de Gomer. Vienen las personas que se ubicaron al norte de Judea. De Togarma, hijo de Gomer, vienen los armenios. Si quiere tener algún interés sobre el origen de estas naciones. De los hijos de Javán, los antiguos griegos, vienen todas estas gentes que poblaron a Chipre, a Rodes, a Tubal, y lo que hoy es la región de Rusia. En el verso 6 hablaba de los descendientes de Cam, otro de los hijos de Noé. Y estos descendientes eran Cus, Mizraim, Mizraim, Fut y Canaán. La familia de Cus se dividió y fundó lo que es Babilonia. Nótese, de Cam procede el reino de Babilonia, de donde estaremos hoy estudiando al notable, pero en lo lamentable, en lo terrible, Nimrod, de ese reino de rebelión. Y luego se divide y sale también Etiopía de esta misma familia. De Israel sale Egipto, los egipcios son descendientes de Cam, hijo de Noé, y se refiere también a todas esas personas que habitan hoy parte, la parte sur de Canaán, la parte sur de Israel. También habitaron allí. Entonces, sobre este contexto, entraremos a ver desde el verso 9 en esta mañana y nos ubicaremos en este famoso Nimrod. Verso 8, para el contexto de Génesis 10, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Saben qué significa Nimrod? Nos revelaremos. Prácticamente lo que la Escritura está diciendo aquí, que si usted quiere saber quién fue el primer rebelde contra Dios en toda la historia de la humanidad, ¿quién fue? Nimrod, el primer rebelde, el primero que dijo: nos revelaremos. No más de apoyarnos en Dios, no más de creer en Dios, ¿qué cuento de nuestra creación? Vamos a rebelarnos contra Dios. Y mira cómo lo refiere aquí: poderoso. La Septuaginta traduce poderoso contra Dios. El primer hombre que intenta erigir un reino contra Dios, Nimrod. Y mira lo que dice en el verso 9: este fue vigoroso cazador, y la Septuaginta traduce así: contra Jehová. Vigoroso cazador. Esta traducción no sigue la original en ese aspecto, porque trae la preposición contra en el original. Y mira lo que dice. La historia de Nimrod, ya fuera de los cánones escriturales, dicen que en realidad fue un hombre muy vigoroso, muy poderoso, muy rebelde, con un espíritu rebelde de esos que usted puede conocer, que a veces se levantan, que dicen que no temen ni a Dios ni a los hombres. Ese era el tipo de espíritu que tenía este hombre. Y sí, era un tremendo físicamente y adquirió gran destreza para la cacería y defendía los poblados de presas, de ser presa de animales de presa terribles. Mató osos, leopardos, jabalíes, animales grandes. Incluso la Escritura habla de que ellos ganaron renombre peleando contra los dragones. ¿Y qué eran los dragones? Dinosaurios. La leyenda dice que ellos pelearon contra grandes monstruos. La Escritura dice que un monstruo llamado Leviatán, el hombre temblaba y su apariencia era como de la coraza de un cocodrilo enorme, y ante la creación de uno de los seres de Dios, el hombre, su corazón se derretía como cera, y como ante el Creador no teme. Estos hombres alcanzaron gran renombre por luchar contra bestias que amenazaban pueblos completos. Y esa fue la historia de Nimrod. Pero tiene más este Nimrod. Llegó a ser nombrado este rebelde como gran vigoroso cazador delante de Jehová. Hasta ahí todo va bien. Porque usted dirá, qué de malo es ser un tremendo cazador. Hasta ahí no hay nada mal. ¿Qué está entonces referenciado como mal? Está en que se enorgulleció por su fama, su poder y su prepotencia, y fundó un reino rebelde contra Dios. Este fue el que dijo: hagámonos una gran torre y rebelémonos contra Dios y subamos a donde está Dios. Vamos a rebelarnos contra él. Prácticamente estaba intentando hacer un golpe de estado contra Dios. Y mira lo que este Nimrod llega a hacer. Verso 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Ahí es donde ya de un simple cazador se convierte en un cazador contra Jehová y se convierte en un cazador de almas de hombres, de almas de seres humanos. ¿Cómo se convierte en cazador de almas de seres humanos? Desviándoles, dándoles una doctrina errónea y buscando la perdición de sus almas. También ha sido considerado el origen del más grande cazador de almas de seres humanos para Satanás y su reino. Hasta hoy tenemos vestigios de su reino que emprendió, y hasta hoy sigue cazando almas. Fue el que comenzó el imperio de un sistema político religioso llamado Babilonia, y que ahorita, aunque no existe, aunque Hussein está construyendo la nueva Babilonia, pero no existe como imperio político y de gobierno, sí existe y ha existido como sistema religioso, se ha envenenado a todo el mundo. Hermanos, si tú quieres explicación de muchas de las prácticas religiosas en las que antes estábamos, en ningún lado se encontraban en las Sagradas Escrituras. ¿Sabes qué tenías que estudiar? Babilonia. Y en Babilonia las encuentras. Toda práctica religiosa que usted lleva a cabo hoy, si no está en las Sagradas Escrituras, ¿a dónde tiene que ir a consultar su origen? A Nimrod, a Babel. Ya les contaré qué más inventó este tremendo y vigoroso cazador contra Dios. Y fue el comienzo de su reino Babel, no solo ese, sino Ered, Acad, Calne, en la tierra de Sinar. Nótese que en la tierra de Ur, de los caldeos, en la media luna fértil, por allá en Nínive, ¿se acuerda de la gran rebelión de Nínive? ¿Cómo fue que Nínive obtuvo tanto poder de rebelión contra Dios y con sus figurás empezaron a invocar al ejército del cielo y construyeron lugares de adoración para el sol, las estrellas y todas las deidades a partir de Nínive? Este hizo un gran trabajo de contaminar al mundo entero de sus cosas raras. Y mire lo que dice: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Edificó Robot y Cala, y resuena entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Prácticamente este hombre es el fundador de la ciudad de Nínive, la misma a la cual Dios envía al profeta Jonás. Y el profeta no quiere ir, porque era considerada una de las ciudades más malvadas sobre la faz de la tierra. Y todo eso tiene su origen desde su nacimiento, Nínive. ¿Cómo hizo Nimrod para crear esa filosofía, ese sistema religioso falso? Fueron sus seguidores prácticamente, porque Nimrod hizo la historia, los relatos antiguos, sobre leyendas de este hombre que murió. Trágicamente murió. ¿Cómo murió? Lo mató un jabalí supremamente enorme. Este, antes de ser muerto por ese jabalí, se había casado con Semiramis y tuvieron un hijo llamado Tamuz. Al morir Nimrod, le dieron la calidad posterior de ser un dios. De ahí nacieron prácticas de 40 días de llorar por Nimrod. 40 días que hay gente que observa. Esos 40 días que lo llaman cuaresma no nacen de una tradición cristiana, nacen de mujeres llorando porque Nimrod resucitara. Nunca resucitó. Pero de ahí comienza una leyenda, que entonces su esposa Semiramis se convierte en una diosa y que su hijo Tamuz es el salvador. ¿Han ustedes visto que en toda cultura, en cualquier lugar del mundo, hay una mujer con una corona y un niño? No piensen que se refiere a María ni al niño Jesús. No piensen, porque esas culturas, ni siquiera muchas de ellas saben de María ni el niño Jesús. ¿A quién se refieren? Directamente a Semiramis y a su niño. Todo el mundo fue contaminado con esto. Los egipcios adoran a la mujer y al niño. La llaman Isis y quizás Osiris. Los chinos igual. Toda cultura. Pensemos en la colombiana, antes que los conquistadores llegaran. No habla la leyenda de una mujer que salió de una laguna, ¿sí leyó eso? Con su hijo, y que luego ella y su hijo repoblaron todo el mundo y regresaron toda la región de Colombia y regresaron convertidos en serpientes a la laguna. Esa es una leyenda. ¿De dónde viene? Ustedes dirán, ¿quién le dijo a los chichas? ¿Quién le dijo a ellos, a los muchas, que eso era así? ¿Quién les dijo? Pues hasta ellos llegó el gran engaño de Nimrod. Hasta ellos llegó el sistema de Babilonia. Ellos fueron los que se inventaron lo de la intercesión de las almas, lo de un otro lugar fuera del infierno y del paraíso de Dios. Ellos inventaron la intercesión de los intermediarios entre Dios. Muchas de las tradiciones religiosas que hoy el mundo practica solo tienen como trasfondo el sistema que inventó Nimrod. No están las sagradas escrituras. Por ejemplo, usted dice bautismo de infantes. ¿Por qué si la escritura no lo tiene? ¿Por qué se practica el culto de Nimrod si decía que los niños fueran iniciados y bautizados mediante un rito para hacerlos parte de ese culto? Las sagradas escrituras no enseñan bautismo de infantes. No enseñan. Incluso fiestas que nosotros hoy celebramos. Usted dirá, ¿por qué en diciembre se celebra que la Inmaculada Concepción y a los poquitos días el nacimiento de Jesucristo? ¿No se ha preguntado? ¿Y no se ha cuestionado por qué? Porque había dos fiestas. Ellos inventaron que Tamuz no nació como nacen todos los hombres, sino que nació especialmente y se fue en poco tiempo, y celebraban su concepción en comienzos de diciembre y celebraban su nacimiento el 24-25 de diciembre. Entonces, como eso estaba tan metido en toda la cultura mundial, el engaño de Nimrod, ¿qué hicieron los sistemas religiosos actuales? Todas esas fiestas que ya estaban establecidas en el calendario, las rebautizaron, les pusieron nuevos nombres. Por ejemplo, Nimrod celebraba Castor y Pollux, dos dioses del mar. ¿Qué hizo el sistema religioso? Llega y dice, pues celebremos las fiestas de San Pedro y San Pablo. Listo. Se las rebautizaron. El nacimiento de Tamuz en toda la historia de Nimrod se celebraba así, se reunían, comían, se entregaban regalos, hacían un desorden terrible y encendían antorchas en los árboles para rendir culto al dios de las luces, para con estas luces, según su creencia, darle energía al sol para que no se apagaran. Y hacían desórdenes terribles. ¿Será que hoy Navidad tiene alguna parecida a eso? Muchas veces, sí. Que supuestamente celebran el cumpleaños de Jesús, pero a él no lo nombran ni se acuerdan, se entregan regalos entre sí, a él no le presentan ningún regalo. Se reúnen a comer, ni siquiera oran dando gracias que Dios envió a su hijo. Se ponen a beber y a embriagarse y a hacer un semejante desorden. No deberían de decir feliz nacimiento, que es feliz Natal, feliz Navidad, sino deberían decir feliz Tamuz. Porque la celebración para muchos es exactamente a la fiesta pagana, empezada por la historia de Nimrod y empezada aquí por este sistema babilónico. Todo el sistema babilónico empezó aquí y hasta hoy sigue vivo. ¿Y sabe quién es el único que lo juzgará, lo sepultará y lo erradicará del mundo? En la gran tribulación, el Señor habla de juzgar a la gran ramera, la madre de todas las rameras. ¿Y sabe a qué está haciendo referencia? A este sistema religioso, político, que ha hecho engaño a todo el mundo y del cual los más prominentes hombres de la tierra se han vendido a ese sistema. Un sistema que le dice, viva como hijo del diablo y tranquilo, va a tener derechos como hijo de Dios. ¿Cierto que es agradable? Así lo mandó Nimrod. Tranquilo, viva como un hijo del diablo. Cuando muera, reclama derechos como un perfecto hijo de Dios. ¿Será eso cierto? Si tú vives una vida como hijo de Dios, partirá como hijo de Dios. Y mira lo que dice aquí también. Dice que este vigoroso cazador fundó su reino, edificó a Nínive, edificó otras ciudades, y todo, lamentablemente, todo lo que Nimrod hizo se tradujo en rebelión contra Dios. Este sistema les digo que ha sido tan fuerte sobre el mundo entero que así tú, cada uno de los presentes, un día fuimos babilónicos. Todo lo que hacíamos y prácticas que tenían que ver con Babilonia. Y segundo, después de ser cristianos, es tan duro que todavía mucha gente sigue siendo babilónica. Eso es tan metido en su conciencia y en su vida que todavía sigue siendo babilónica. Ustedes dirán, ¿de dónde sale ese cuento de las uvas, las patas que ponen en el fin de año, el correr con una maleta? Todo eso viene de Babilonia. Todas las prácticas y acuerdos que usted tenga, babilónico. El babilónico es lo que la gente piensa que si lleva un niño a un funeral, le llega algo y que tiene que ponerle ropa alrededor de un árbol. Todo eso es babilónico. Totalmente babilónico y pagano. ¿Quién le enseñó eso a las personas? ¿Quién le enseñó a la gente que fuera donde compadre Bototo, como ellos lo llaman? El mismo diablo que tomó a Nimrod, el primer gran prototipo de rebelión. Nimrod empieza a representar lo que será el anticristo último, pero siempre han habido anticristos. Este cazador vigoroso contra Dios, cazador de almas de hombres. Nótese en el libro de Apocalipsis, donde su reino tendrá fin. Vamos al libro de Apocalipsis. Dice en el capítulo, desde el capítulo 16, si lo quieren leer en Apocalipsis, pero solo voy a referir unos versos. Menos mal que ese reino tendrá fin. Dice en el capítulo 16, oí una gran voz, verso 1, decía desde el templo a los siete ángeles, ir y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Así comienza el juicio. Nótese que desde este capítulo 16 comienzan los juicios, van por el 17 y nos ubicamos en el verso 1 del capítulo 18. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Eso está en futuro, aunque él no es un reino como otros reinos, pero es más poderoso que cualquier otro reino. Es el sistema en que toda la gente ha sido metida, en sus creencias. Y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, nótese su influencia. Cuando les estoy hablando esto en Génesis, no les estoy exagerando. Miren lo que dice el verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Mire cómo las caracteriza el reino más grande y fornicario, pero esto es una fornicación espiritual. Terrible, un engaño, una suplantación de todas las cosas. Un veneno de Satanás. Y dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Quiénes son los que han abrazado más este sistema? Los reyes, los gobernantes. También dice aquí, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, también permite una mercadería junto con eso. O sea, es pervertir la fe y convertirla en una mercadería. Verso 4, y esto es para nosotros. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Vea que si nos dice salir de ella, es porque nosotros también un día estuvimos inmersos en ese mismo sistema sin saberlo. No se necesita ser religioso. Una persona con solo ser tal cual es más babilónico que cualquiera. Mire lo que dice, salir de en medio. También dice, pueblo mío, salid en medio de ella para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Porque porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dale a ella como ella os ha dado, pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Mira que viene el juicio sobre ese sistema que viene a ver el mundo entero. Cuanto Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, nótese que es un sistema hedonista, el placer, la carne, se han vuelto al mundo. Tanto darle tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Este sistema dice, hemos ganado en poder, en potencia, en influencias, dominamos el mundo, pero hemos perdido en lo espiritual. Muchos de ellos dicen, desearíamos ser como Juan y Pedro cuando subían al templo, que les pidió a alguien un centavo, una limosna, y ellos dicen, ni plata ni oro tenemos. Pero lo que tenemos, en el nombre de Jesús te lo damos. En su nombre, levántate y anda. Y ellos dicen, qué bueno que hoy pudiéramos decir así, pero oro y plata tenemos, pero no tenemos poder de él. Ese sistema está, dicen, en todo el mundo, sin necesidad de ser religioso. Y aquí está hablando sobre su juicio. Dice, pagarle el doble según sus obras. Se ha glorificado, ha vivido en deleites, tanto darle de su tormento y llanto. Dice en su corazón, estoy sentada como reina. Mire cómo se identifica este sistema. Y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Mira hasta dónde viene a terminar por fin las fornicaciones y las maldades de este sistema. Para nosotros está adelante. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentos sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Se acabó el negocio. Por fin Dios paró ese negocio de rebelión, de suplantación, de fornicación, de cazar almas de hombres, y Jesús ya empezó ese trabajo, porque a Pedro le dijo, sígueme y lo haré pescador de hombres. Mire que así como Nimrod cazaba almas contra Dios para Satanás, nuestro Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo y a llamar pescadores, cazadores, intelectuales, para cazar almas para Dios. Y lo haré pescador de hombres. ¿Cuál es el comercio que este sistema tiene? Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de cera, de escarlata, de toda madera dolorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela. Hasta ahí va bien, porque diga, nada de malo a ese comercio, pero lo malo es que están comerciando en el nombre de Dios. Eso está mal. Y eso lo impuso es canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olivano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, y el gran comercio, almas de hombres. Ve ese sistema como ha sido tremendo cazador de almas de hombres. Y aquí habla de todo el género humano. No es que las mujeres digan menos mal que a nosotras no nos nombran. Cuando la escritura genéricamente dice hombre, entra, como Dios nos creó varón y hembra nos creó, y habla del género humano. Nótese cómo su trabajo, su comercio, pero lo más triste, esclavo y almas de hombre. Pero ¿será solo ese sistema el que está traficando y comerciando con lo de Dios? La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es esta. De gracia recibiste, de gracia das. Pero hay unos que digan, mándenos sus ofrendas y oramos por su enfermedad. Es como lo del tiempo de las indulgencias, ¿cierto? Comprando salud. Y esto último lo están haciendo los cristianos protestantes, los cristianos evangélicos. mande su ofrenda y oramos por la salvación de su familiar. Eso es vergonzoso. Es como si esta persona estuviera comprando la salvación. Es una indulgencia camuflada. Hay congregaciones que tienen listas y dicen por un dolor de cabeza 5,000 pesos. Irá subiendo hasta 500,000 pesos según la enfermedad. Hay otros que no les sobra su país Brasil, sino que se vienen. Este país también de sus herejías y dicen, mándenme sus ofrendas que estamos aquí para desatar la prosperidad de ustedes y todo lo que piden es plata y... Y tras de que la gente está quebrada aquí, ellos envían una falsedad. Pareciera que las cosas de Dios, las cosas de la verdad, las transportan por caballo o por tortuga, porque llegan muy despacio. Pero las cosas de Satanás pareciera que las transportaran cohete. Y este hombre esparció su falsedad, falsedad que llenó toda la tierra, falsedad que está vigente hasta hoy, y falsedad que me atreve a hacer esta declaración. No existe ser humano sobre la faz de la tierra que no ha sido contaminado por su reino. No existe. Si no es por nuestro Señor Jesucristo que te abre los ojos, te rompe esas cadenas, tú has nacido babilónico y morirás. Es tan fuerte esta situación que muchas personas ni las perciben. El único que sí puede romper esa situación, que pueda decir naciste babilónico y partiste como hijo de Dios. Naciste esclavo y partiste como libre en Jesucristo. Es Jesucristo, no hay más. Mira lo que dice el verso 12. De esta tierra salió para Siria, dice en el verso 11, salió también, dice Rezón, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Verso 13, Misraim engendró a Levín, a Maín, a Leabín, a Matzuhim, a Patricín, a Casleín, de donde salieron los filisteos. ¿Ustedes ya entienden por qué los filisteos eran tan malvados? Y el gigante Goliat. Y los filisteos, y a Carporín, y los filisteos son los antecesores de los que hoy habitan la franja de Gaza, los que se están amarrando bombas en el cuerpo y están estallando autobuses en las ciudades de Israel y en Jerusalén. O sea que estos todavía tienen su descendencia, ellos se creen árabes. Pero ¿de dónde vienen? La realidad es que vienen estructuralmente de estos descendientes y vienen de Nimrod. Revelémonos. ¿Ustedes ya saben por qué el conflicto palestino-israelí es tan bravo? Los hebreos tienen que luchar contra los descendientes directos de Nimrod y su rey. Ese es un problema supremamente serio. Y acá a Capterín, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito Ed, al Jebuseo, al Amorreo y al Jerjeseo. Ya los había nombrado antes, ¿sí? Pero no en este capítulo, pero también posteriormente los vamos a ver en la conquista de Canaán. ¿Se acuerdan cuando ellos dicen tenemos que ir a pelear contra esos pueblos, contra los Jebuseos, contra los Amorreos, los Jerjeseos, los Edeos y todos los feos? ¿De dónde salieron? Los feos contra Dios. Porque usted o yo podemos ser como no muy hermosos físicamente, pero para Dios somos preciosos y no somos feos. Pero el que se cree mal de buen parecer y no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué dice el libro de Proverbios? Lindo zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Lindo cerdo con un zarcillo de oro. Pero todos los feos contra Dios salieron ¿de cuál familia?
¿De cuál descendencia? De la de Nimrod. ¿Qué toma para que usted sea feo y horrible contra Dios? Que se rebele contra Dios. ¿Qué toma para que usted sea la persona más despreciable, más horrible, más terrible, que saques a Dios de su vida? ¿Y qué toma para que el Señor te consienta y te vea como el más hermoso y sus pies y su vida y que agradable a Dios? Que permita que Cristo gobierne sobre su vida y te haga un hijo de Dios. Nótese que de ahí sale el Jeriseo, el Amorreo, el Jerjeseo, el Hebeo, el Arateo, al Sinoe, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Por qué se dispersaron? Ya veíamos en el siguiente capítulo. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estos descendientes de Cam ocasionaron serios y graves problemas. Dios se refiere a estos jebuseos, amorreos, jerjeseos, hebeos, como pueblos abominables cuyo mal se colmó, y Dios le dice al pueblo hebreo: vaya y los trae sobre la faz de la tierra, porque he hecho juicio contra ellos. Y Dios los quitó de sobre la faz de la tierra. Él se llama encuentras un hebreo, un arateo, un simón, porque es la familia de Dios la que se perpetúa y no es la familia del mal la que continúa. Porque así son los de Dios, como Él y su palabra permanece para siempre, así permaneceremos para siempre los que somos de Él. El pueblo hebreo, entre todos los pueblos, puso a Dios por primero. Sigue hasta hoy. Estos pueblos aborrecieron a Dios, su reino fue de rebelión y no está. Ha perecido su existencia, ha perecido su memoria, y aunque siguieron esparciendo sus falsedades que nos han llegado hasta hoy, ya como pueblos no existen. Pero sí su sistema, su maldad, su engaño, persiste hasta hoy. Y qué trágico que Cam es conocido, uno de los hijos de Noé, por haber dado origen a todo este rebelde. No él, sino sus descendientes. Y es necesario observar esta situación. Si nosotros tratamos la historia de la humanidad hasta la fecha del diluvio de Noé, Cam y Jafet, la tierra debe tener unos 6,000 millones de habitantes. ¿Cuántos tiene él? Exactamente los que debe tener conforme al registro vivo. Porque Dios nos ha dejado su palabra, su revelación para nuestros días. Y si el hombre tuviera razón en decir que la tierra tiene pero millones y millones y millones de años, y el hombre millones y millones de años sobre esta faz, te cuento que no habría ni un centímetro donde poner su pie y la tierra estaría repletita. Pero apenas tiene la edad y los habitantes que dice la escritura se debe tener. Pero el hombre sigue hasta hoy obstinado en promocionar el reino de Nimrod. ¿Cuál es ese reino? Revelémoslo. Nosotros estaremos en ese reino si no aprendemos a eso. Échate por completo en los brazos de tu Salvador y confía en Él y apóyate en Él y en nadie más. Si tú no estás ya en esa posición, todavía está en el reino de Nimrod. Aún llamándose cristiano. Aún sigues a Nimrod y no al Señor. Vamos a ver. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos das cada día. Y te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nosotros. Quita de nosotros tantos errores, tantas falsedades que el mundo trajo. Que lo que hagamos y creamos sea conforme a tu escritura, Señor. Que no nos hallemos sin saberlo, sin de babilónicos, practicando cosas que ni siquiera sabemos de dónde nos llegaron, cómo nos fueron enseñadas, pero que se arraigaron tanto a nuestros antepasados, que ya fueron enseñadas como verdades bíblicas, como cosas suyas cuando no lo son. Padre, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, rompe esas cadenas de esclavitud y háganos libres, como dice tu palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mi palabra es verdad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor Jesucristo, porque el precio de nuestra libertad fue tu muerte en la cruz, nuestra muerte, nuestra cruz, y el precio de nuestra paz ya por nosotros fue pagado. Miramos a ti, Señor, para toda obra de gracia, de favor y de ayuda. Miramos a ti para apoyarnos por completo en ti, Señor. Reconocemos lo que tú dices, Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quita de nosotros toda rebelión, toda autosuficiencia, toda dependencia en lo terrenal, y que reconozcamos que ni aún sobre el aliento de nuestro cuerpo tenemos potestad, ni sobre los movimientos de nuestro corazón. Eso está en tus manos, porque tú nos has hecho, Señor. Que reconozcamos que no somos seres independientes como tú, que vives eternamente y para siempre, y no necesitas de nadie para vivir, porque tú eres la vida de todos. Pero que nosotros somos seres dependientes, y que nuestra vida está en tus manos, Señor. Que necesitamos de ti en todo tiempo, en cada momento, y tan solo un segundo, aún menos, fuera de ti sería suficiente para ser consumidos y para no ser más, Señor. Susténtanos, guárdanos, ayúdanos y bendíganos cada día con tu gracia, tu favor, tu misericordia y tu verdad. Nuestro amado Jesucristo, damos gracias en todo. Amén.